¿Cómo está Román? ¿Qué dice? Buen día.
Muy bien, gracias.
¿Tiene la frío verdad, en Mendoza o no?
¿Cómo?
¿Tiene frío en Mendoza o no?
No, para nada, no, estamos muy bien. La verdad estoy camuflado con la ropa que uso debajo para ir a esquiar, eso es cierto. Pero nadie se dio cuenta. Tengo las calzas y una térmica y cuando voy a esquiar, pero nada, estamos bien. O sea que toma mate, está todo perfecto. A mí me gustaría primero arrancar con un tema de la situación local y después ir a la cumbre, gobernador. El domingo pasado la Nación publicó unos datos estadísticos del Ministerio de Seguridad, donde en una comparación de ciertos barrios de Mendoza con el conurbano, acá lo que se denuncia es mayor cantidad de robos. ¿Su mirada al respecto cuál es?
Es una estupidez. La estadística que lleva el Ministerio de Seguridad, o sea, realmente dejan mucho que desear. No están homologadas las de otras provincias. Acá los que pasan los datos son los giles y los que no lo pasan son más vivos, ¿no? Eso, bueno, en la Argentina ya no termina de morir, ¿no? Si en Córdoba, por ejemplo, sale una sola violación en todo el año. Si alguien puede, si ustedes miren esas estadísticas, lamento que el periodista no hizo una mirada integral, o la periodista, no sé bien quién hizo el informe, una mirada integral de otras provincias.
Un periodista, el colega Daniel Gallo. O sea, usted, a ver, me gustaría ponerlo así. La estadística está en base a denuncias que hacen los ciudadanos en cada uno de los distritos de la Argentina.
Exacto. Pero es un sistema que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se cargan automáticamente las policías o la justicia, carga las denuncias, ¿no es cierto? Sí. En un sistema único, federal. Sí. No todas las provincias lo cargan, o no todas las provincias cargan la totalidad de los
delitos. Ahora lo entendí. Entonces puede ocurrir que en realidad, como ustedes sí cargan las denuncias, aparece el número alto y en otra provincia nadie denuncia, entonces pareciera que no hay delito.
Exactamente, eso es un primer punto. Y un segundo punto, muy criticable, este primero es, por ejemplo, lo he escuchado de la propia funcionaria del...
¿Usted habla de Patricia Bullrich?
No, de la subsecretaria de estadísticas o planificación o algo, que se cargó una provincia con un semestre solamente, como si fuera todo el año. Pero además basta mirar la página, y le pongo el ejemplo este, en Córdoba, no sé cómo lo carga Córdoba, pero no puede ser que tenga una sola violación en el año, o sea, una sola en 365 días, una provincia de Córdoba, con una cantidad de habitantes muy grande, bueno, la tercera provincia del país, ¿no? O sea...
Entiendo. Ahora, si uno cruza las denuncias con los delitos resueltos, ¿vos ahí podés poner un porcentaje, una ratio, o esto no se puede medir?
Sí, por supuesto, con el Poder Judicial, desde luego. Es muy baja la resolución. Por lo menos en Mendoza que puedo seguir las estadísticas y que sean fiables, porque se carga todo, el 3% llega a resolución en el año.
Ahora, y en estos dos años de mandato, ¿estás satisfecho con cómo han respondido la institucionalidad? Esto es la fuerza de seguridad y la justicia respecto al nivel delictual. ¿O vos crees que te falta?
No, falta muchísimo. Sigue habiendo inseguridad alta y aunque critique la forma que carga el Ministerio de Seguridad de esas... En Mendoza sigue habiendo inseguridad y creemos que podemos bajarlo. Yo estoy convencido que en la Argentina hay un crimen organizado que nos tiene a mal traer, pero que está más desorganizado el Estado para combatir el crimen que el crimen organizado, ¿no? Es decir, si organizáramos bien el Estado, podríamos obtener resultados más rápidos. Y en Mendoza hemos hecho las cosas, creo que bien, con un plan. Los resultados empiezan a verse, pero obviamente han bajado los robos agravados un 35%, han bajado las propias estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación muestran eso, ¿no? Es decir,
ahora gobernador, planteando, o sea, me gusta la mirada de la institucionalidad. ¿Vos pensás que lo que te está faltando es poner a siglo XXI las normas procesales, o tu fuerza de seguridad le falta un adecuamiento desde lo instrumental a la preparación de sus miembros?
Son las dos cosas. Son las dos cosas. A ver, en principio hay una visión no punitiva del Estado que se ha enseñoreado en las últimas décadas, que es acerca de que la penalización no resuelve los problemas de inseguridad, ¿no? Okay. Que detener a una persona y tenerla privada de la libertad 3 años, 6 años, 8 años, no resuelve la inseguridad. Eso está muy asentado en los foros académicos, etcétera, pero no muy asentado, no en la opinión pública, porque la ciudadanía en general piensa otra cosa. Sí. Y la verdad, yo estoy del lado de la ciudadanía, y no demagógicamente. Está probado que es cierto que no hemos podido probar que las cárceles resocializan por las tasas de reincidencia que hay. Sí. Pero también es cierto que en la medida que haya más personas detenidas que cometen delitos, baja el delito. O sea, las dos cosas son ciertas, ¿no? Entonces, sí. No ha habido otro instrumento más importante que la detención.
Lo que pasa es que ahí hagamos un poder judicial. Déjeme poner un paréntesis. Lo que pasa es que la resolución de esa contradicción institucional, la ecuación no puede ser entonces dejarlo en libertad. Porque entonces claro, el efecto disuasivo de cometí un delito, va preso, ya no te funciona más y se multiplica la cantidad de delitos. Cierro
tal
paréntesis.
Cual, tal cual. ¿No? Es así. Sí. Pero, a ver. ¿Cuál es el punto? Hay que poner mucho más énfasis en la resocialización en las cárceles, pero no más énfasis en no detener y dejar en libertad a quienes cometen delitos, ¿no?
Tal cual. Ahora, esa escuela vos lo ves, o sea, porque ahí tenés que
vincular
la actuación de la Fuerza de Seguridad con la decisión de fiscales y jueces. Esta escuela, mal llamada comillas garantista, porque a mí me encanta el garantismo. Lo que no creo es que vos aplicás el concepto de garantismo para que los tipos entren en una puerta giratoria. ¿Vos esta tendencia vos la ves en los tribunales de tu provincia?
La veo en la academia, en las generaciones más jóvenes de abogados que forman los ministerios públicos fiscales, lo veo en general en los jueces, muy asentado, pero que está cediendo, ¿no? Está cediendo porque hay política contraria ahora, está cediendo ese pensamiento, ¿no? Ahora, lo veo retrocediendo, pero también creo que hay que hacer una tarea con la policía y con el Estado que tiene que ser de mayor tecnología y capacitación del policía, ¿no? Es decir, incorporar tecnología en los móviles policiales para identificación de personas en la calle sin tener que llevárselo detenido.
Eso no lo tenés en los patrulleros acá.
Sí, ahora lo tenemos. Sí, ahora lo tenemos.
Eso lo tenés. Lo que en la jerga es que tocar el pianito en el patrullero lo tenés.
Exactamente. Entonces,
con una identificación facial, con la huella digital, con el ojo, con
huella y identificación facial, las dos. Y con un identificador de patentes para autos robados.
Y la preparación
la todavía técnica, no se familiariza con la tecnología.
El capital humano. Vos tenés
bueno, es un
promedio
poco deficitario.
Que de fuerza de seguridad todo. Con nivel secundario, primario, yendo claro. A la universidad, ¿cómo
bueno,
es tu promedio?
Hemos cambiado el plan de estudio y la exigencia es secundario completo, y no más de 29 años en el ingreso.
Más de 29
la ley,
años.
Exacto, y hay un año que está a prueba el policía, y si no queda fuera de la fuerza.
Y vos por lo que lees cuando se presentan a asumir la responsabilidad, ¿lo ves como que hay una vocación o que es una salida laboral frente a una crisis económica?
En general, es una salida laboral, pero hay hay gente vocacional, pero la mayoría es por una salida laboral. Yo no lo veo contradictorio, y no creo que haya que hacer un problema de eso, ¿no?
No, al final es un laburo, vos soñás con una vida y después tenés otra, la vida funciona así.
Exactamente, entonces no lo veo contradictorio, lo que lo veo es si hay liderazgo en la fuerza, y hay capacitación y exigencia, si hay incentivos para cumplir la tarea, esa tarea se puede desarrollar bien, ¿no? Sí. Es decir, así que no lo veo como un inconveniente. Si queremos venir una economía donde privilegiamos el consumo, bueno, el salario tiene que ser un incentivo para entrar a la policía, obvio, ¿no?
Y los cuadros, los oficiales, tus oficiales, ¿esos sí tienen un nivel universitario o tienen el secundario completo?
Bueno, los que están actualmente en las jefaturas tienen licenciaturas en seguridad pública, ahora.
Okay. O sea, tienen un grado, yo tienen un grado universitario.
Exacto. Pero hay que mejorar mucho en esa dirección, ¿no? Hoy día la tecnología, el uso de la tecnología, es prácticamente como usar un teléfono, ¿no? Una persona sin mucha calificación puede usar un teléfono, en los identificadores de huellas, en los identificadores faciales, lo que hay que trabajar mucho es en interpretar bien las normas y tener sentido común para aplicarla, ¿no? Y eso es un tema de academia, ¿no? Es decir, hay que trabajarlo en la formación policial, ¿no?
Entiendo. Ahora, cuando vos decís interpretación de la norma, ¿me referís a que tiene una mirada ideológica de que te fuerza el texto o no tiene la capacidad cognitiva para entender la norma?
No tiene la capacidad cognitiva para interpretar bien el sentido de las órdenes, ¿no? Es decir, por ejemplo, ayer, antes de ayer, llaman a una al 911, sí, en un procedimiento y todo requiere toda la falta de coordinación de que haya al interior del Estado, ¿no? Sí. En un X edificio de departamento se está haciendo un seguimiento de venta de drogas.
Sí.
Llaman una vecina, ¿no? Y dice, hay bultos, están bajando bultos.
Sí.
La llamada no, la interpretación del que recibe la llamada le ordena el procedimiento, no interpreta que es en el mismo lugar que se está haciendo un seguimiento de drogas, ¿no?
Okay.
Desplaza a la policía y se están comiendo un asado una hinchada de fútbol de un X equipo de Mendoza.
Sí.
En el propio monobloc.
Sí.
Los revisa, uno huye y se le cae un arma.
Sí.
El policía, en vez de levantar el arma con un guante o levantarlo con tapicera, no tocarlo, lo agarra con la mano.
Ahora
el abogado...
Un abono de Netflix, gobernador.
Bueno, justamente, ¿no?
Eso es una serie.
Bueno, justo, bueno, el punto es que ahí es donde falla el sentido común. Esos procedimientos, esos protocolos se le dieron en la academia.
Sí.
Pero no terminan de entender que han expuesto su vida, han puesto coraje en perseguir una persona que no era el indicado, pero no importa, pero descubrieron que estaba con un arma, un arma ilegal, y lo levantó con la mano y, bueno, frustró todo el procedimiento, porque ahora no se puede probar si el arma era, claro, el policía se la puso en a la persona o la persona se le cayó, como describe.
Ahora, ahí planteaste un tema que me parece importante, porque nosotros arrancamos con este informe que vos planteaste que está mal hecho del Ministerio de Seguridad sobre robos. Déjame que te lleve al tema de los delitos complejos, por ejemplo, los delitos transnacionales, el tema de el tráfico de estupefacientes. ¿Cómo notás el avance de la lucha contra este crimen organizado desde que llegaste vos ahora? ¿Te respondieron las fuerzas de seguridad, te respondieron los tribunales, o también notás que todavía no termina de entender el fenómeno?
Yo creo que hay un cambio sustantivo, y es que hay un gobierno nacional que tiene vocación por combatirlo, ¿no? Y eso se ve en los procedimientos, se ve eso es un gran cambio. Yo sé que el Ministerio de Seguridad se queja de un poco de la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires, acerca de que no se comprometen del todo. En Mendoza, debo decir que están más comprometidos y que se están haciendo juicios de flagrancia estos nuevos. Sí. Y la policía nuestra y la policía federal le está llevando procedimiento, con lo cual ha mejorado bastante y se ve esa presencia.
Eso es el menudeo, pero digamos, vos
no problema crees que Mendoza puede ser un corredor viniendo del exterior
de claro. embarques clandestinos de estupefacientes a través de distintos métodos o a través de distintas vías, la carretera,
Mendoza,
o lo que quisiera de vía avión, o crees que ese nivel de delito vos no lo tenés en la provincia?
Yo creo que no lo tengo en la provincia, pero sí muchas veces tiene articulaciones en la provincia. Mendoza de alguna forma es un hub, ¿no? Es decir, vos recordá que para vender productos del Mercosur se pasa por Mendoza el 70% del Mercosur, ¿no? Sí. Para los mercados asiáticos. Por lo tanto, no veo por qué no la droga puede pasar por acá. De hecho, se han encontrado procedimientos. Y son articulaciones con gente de Mendoza, no es que no participe gente de Mendoza, pero las organizaciones son más bien del norte del país, y con ramificaciones en Mendoza a la hora del tránsito, ¿no? Del tráfico, ¿no?
Entiendo. Ahora, y déjame que te haga una última pregunta respecto a la cumbre del Mercosur. ¿Vos estás más interesado en la integración Mercosur, Unión Europea, o la búsqueda de que el Mercosur termine de cerrar un acuerdo con lo que sería los tratados del Pacífico? O sea, tu inclinación de lo que puede beneficiar específicamente a tu provincia. Digamos, pongamos entre paréntesis lo que sería toda Argentina. ¿Vos hacia dónde empujarías?
Mendoza está vendiéndole más a los mercados del Pacífico que al Mercosur, ¿no? Sus principales compradores son Estados Unidos, y la costa este de Estados Unidos, el Chile. Por lo tanto, nuestra economía tiene más conexión con el Pacífico. Yo creo que la Argentina, al haber vivido cerrada, se ha perdido grandes oportunidades. Y esa apertura, que no es fácil hacerla, lo sé, debe ser lo más amplia posible, pero obvio, inteligente, y no creo que debamos descartar nuestro incremento del comercio con Europa, y en ese sentido Mendoza es muy armoniosa, sus aceites de oliva, sus vinos, obviamente, sus distintas producciones mendocinas que son contra temporada de Europa. Nos viene muy bien también un acuerdo.
¿Vos no temés que el acuerdo con la Unión Europea te genere una competencia con los vinos de Francia, por ejemplo? ¿No crees que te hace una complicación en tu mercado local?
Al contrario, nosotros tenemos muy buenos precios y nuestros problemas son los aranceles. los vinos mendocinos son muy competitivos en materia de precio, ¿no? Precio-calidad, ¿no? Con lo cual nuestro diferencial son los aranceles, es decir, en la medida que tengamos acuerdos de libre comercio, nuestros precios van a ser mucho más competitivos en materia de vino.
Okay. Y una última pregunta, ¿no?
Puedo, y por otra no parte, puedo correr el tema Román, es muy importante.
¿Cómo crees que le van a ir a ustedes acá en la provincia, en principio en Las Pasos? ¿El adversario a vencer quién es?
En principio, esperamos que se plebiscite el gobierno tiene buena imagen, ¿no? O sea, es obvio que La Paso viene a ser una gran encuesta en agosto, ¿no? La competencia es múltiple, no es al interior del Frente Cambiemos solamente, sino es fundamentalmente con el Partido Justicialista, ¿no? El kirchnerismo, ¿no? Así que, bueno, esperamos que nos vaya bien.
Sí, tu administración provincial, como decís vos, queda plebiscitada a favor en Las PASO. ¿Vos empujarías la posibilidad de una reforma para un segundo mandato o no?
Sí, es muy compleja la reelección en Mendoza.
Por eso te lo pregunto.
Sí, tiene 2/3 de los votos, no lo veo ni siquiera viable, ni siquiera en los tiempos, ¿no? Ni siquiera en los tiempos.
O sea que, pero vos, suponete que esto pudiera avanzar. Tu ambición, si existiera la vía legal, institucional, ¿te gustaría un
saludo? Bueno, la legal, legal sí existe, ¿no es cierto? La legal sí, sí existe, es decir, sí. Pero hay 2/3 de los votos en la legislatura, sí, y luego un plebiscito en octubre, en donde salga la mitad más uno del cuerpo electoral.
O sea, sí. Ok. Digamos, o sea, al margen del corsé institucional, ¿te gustaría un segundo mandato o no?
Sí, 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 sí.
Pero, sí, pero marche pero no, no se puede, digamos.
No, sí, exactamente.
Ok. ¿El perro que ladra, cómo se llamaba? ¿Cómo se llama?
Olivia.
¿El perro que ladra?
Perra.
¿Cómo se llama?
Olivia, una perra.
Le pusiste Olivia, ok. Bueno, el gobernador Cornejo, gracias por la nota, ¿eh?
Un abrazo. Chao,
hasta luego.